Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau. Hoy día es el Día Internacional de la Mujer. Se conmemora cada 8 de marzo una fecha en la cual hubo una huelga en Estados Unidos, en la cual un grupo de mujeres estaban haciendo un pedido en el cual acabaron muertas haciendo una huelga y pidiendo mejores derechos. En Perú, la larga lucha por la igualdad de las mujeres se remonta muchísimo más atrás todavía. En 1867 fue la primera vez que se pide en un Senado peruano que haya igualdad en el voto y que se incluya a las mujeres en el voto. Eso, por supuesto, tardó muchísimo tiempo más y recién en 1955 se da el voto a la mujer que tenía 21 años y sabía leer y escribir. En 1979 se da el voto universal a la mujer y en 1982 se logra por ley que la mujer sea igual al hombre dentro de los matrimonios. En este gobierno, en el gobierno de Pedro Castillo, es como si se hubiera vuelto cada día, es un día a la vez. Hemos tenido un primer ministro que ha sido un agresor de mujeres, como Héctor Valer. Tenemos ahorita al ministro de Defensa, que es acusado de ser un agresor de mujeres. Ayer, el ministro de Interior, Alfonso Chávarri, reivindica el Día Internacional de la Mujer como si las mujeres fuéramos inválidas de derechos. Y hoy día no es un buen día para el Perú, para celebrar el Día de la Mujer, pero igual se tiene que seguir en esta red de reclamos. Es por eso que hoy estaremos con una persona que, además de ser feminista, es experta en políticas públicas para lograr que las mujeres logremos en leyes y a través de, digamos, de nuestros derechos ganados, una mejor vida a nivel nacional. Hoy día estará con nosotros la secretaria general de la Coordinadora de Derechos Humanos, Jenny Dabo. Buenos días, Jenny, ¿cómo estás?
Buenos días, Pau, ¿cómo estás? Y aprovecho para darte un saludo, un abrazo inmenso. Tú eres una mujer luchadora por tus derechos, por los derechos de las mujeres y por la libertad de expresión en general, ¿no? Y a través tuyo, por supuesto, a todas las mujeres peruanas que te están viendo a través de este canal.
Bueno, muchas gracias a ti. Mi primera pregunta es, ¿cómo así hemos llegado a este estado, en este gobierno, en el gobierno de Pedro Castillo, en el cual muchas cosas que pensábamos que habíamos ganado han sido aplastadas? Como por ejemplo, tener un ministro como el ministro de Defensa, agresor de mujeres, tener un ministro del Interior que repite un discurso que parece del siglo pasado y tener una ministra de la mujer que desgraciadamente es una minoría dentro de las minorías y que realmente todavía no, ¿cómo puedo decirlo? Como que pensábamos que ya habíamos ganado muchos derechos y ahora sí sentimos, sin poder hacer nada, que hemos retrocedido en términos de derechos, en lo político, en lo jurídico y la importancia de las cuotas para poder recuperar nuestros derechos como mujeres.
Mira, Pau, si hay algo que hemos aprendido las mujeres en todos estos años de lucha, que en realidad todos estos años de lucha son toda mi vida, más la vida de mi madre y la vida de mi abuela, como tú bien decías, es que uno, que no va a ser por cansancio que nos ganen, ¿no? Aunque no sea justo. Y lo otro es que siempre nuestros derechos están en riesgo, ¿no? Y están en la posibilidad de ser negociados o transados por algunos de otros intereses. Y justo anoche yo pensaba y decía, carambas, yo siempre reflexionando hacia cómo he visto cambiar, porque sí es cierto que yo he visto cambiar el Perú y en este proceso que tú has descrito, obviamente no desde 1800 porque no había nacido, pero tengo memoria de, digamos, 40 años atrás y sí he visto cambios. Yo puedo decir acá la cosa cambió, ¿no? Yo me considero una hija de la Constitución de 1979, he visto ese cambio he visto este Código Civil que tú dices de 1984, donde se declara esta igualdad de derechos dentro de las relaciones conyugales, parentales, etcétera, ¿no? Pero también pensaba que justo en esa época, nosotros fuimos recién en los 80, cuando yo era adolescente, maltona, como diría mi madre, y vi por primera vez dos mujeres que eran ministras de Estado, ¿no? Y de pronto hacía la cuenta y decía, carambas, no pensé que 40 años después vería solo tres, ¿no? O sea, hemos tenido gabinetes en el medio, pero pareciera que en términos de derechos de las mujeres, tú, digamos, los conseguimos, pero si no le pones un candado, ¿no? Siempre se puede retroceder. Y entonces, como en el gabinete no tenemos cuotas, sino que va a quedar librado, ¿no es cierto?, a la libertad del gobernante de turno. Si es Sagasti, tendremos premier, tendremos, ¿no?, un gabinete paritario, además en carteras donde tradicionalmente no estaban las mujeres, si es Ollanta, dependerá de eso. Y ahora pues nos tocó esto y entonces cada vez tenemos menos presencia de mujeres y, como bien dices, tenemos a una compañera feminista en el Ministerio de la Mujer, pero... Y ella ahí resistiendo, ¿no? Y tratando por lo menos de no retroceder y avanzar en algunas cosas que tienen que ver con participación política, pero digamos en otras ya sabemos que no vamos a poder avanzar. Y también porque el tema, ¿no?, por así decirlo, de los derechos de las mujeres no es el tema de un sector, ¿no? Entonces el Ministerio de la Mujer lo que es un ente rector que es transversal al tema de igualdad de género en todo el Ejecutivo. O sea, no es lo que tú solamente puedas hacer en tu cartera, ¿no? Ella tiene que hacer con educación, tiene que hacer con salud, tiene que hacer con defensa, tiene que hacer con justicia. Y bueno, le toca a estos compañeros de gabinete que no solo pueden ser contrarios a los derechos, sino que además son vulneradores de derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, eso no puede ser, no puede ocurrir de ninguna manera. No solo porque vivimos en un país donde la impunidad respecto a los crímenes de género, es una violencia y es un tema de todos los días esta impunidad, sino que además cuando esa impunidad tú la colocas en las más altas esferas, lo que ocurre es que tiene un efecto tremendamente amplificador en la ciudadanía, ¿no? O sea, no es mi vecino Juan Pérez, que todos sabemos en el barrio que le pega a su señora y que sigue ahí y no se lo lleva la policía. No, es el ministro de Estado, la más alta autoridad de la policía, del ejército, de las Fuerzas Armadas, el que le pega a su señora y no pasa nada, todavía lo premian, ¿no? Entonces, el mensaje en términos sociales es muy fuerte, ¿no? Y entonces ahí el Ejecutivo tendría que hacer el esfuerzo. Yo sé que es difícil encontrar hombres que no sean pegalones porque estadísticamente en este país, ¿no es cierto?, 6 de cada 10 hombres son agresores. Esa es la realidad del Perú. Pero bueno, tendrías que hacer el esfuerzo de escoger a tus autoridades dentro de los otros 4, dentro del otro 40% que no pega, ¿no? Porque si no, el mensaje de la impunidad y de que se puede hacer con las mujeres y con las niñas lo que uno quiera es tremendamente potente, ¿no? Y a esto súmale un parlamento, un congreso con distintas fuerzas, que yo no diría solo conservadoras, porque conservador puede ser cualquiera. Tú, otra persona puede ser conservador y podemos discutir en términos de derechos, pero considero que hay grupos que son además antiderechos, ¿no?, que no respetan el estándar mínimo de derechos ya alcanzados, sino que quieren incluso colocar los derechos de las mujeres por debajo de ese estándar que ya hemos ganado, ¿no?, en las cortes internacionales y en los derechos reconocidos, ¿no? Y además eso es regresividad en el campo de los derechos humanos, lo sabemos en la coordinadora, porque trabajamos en base a derechos, y si el Estado lo hace, va a acarrear responsabilidad para el Estado peruano, ¿no? Después nos dicen, ¿por qué van a la corte internacional? Bueno, vamos porque el Estado no respeta los derechos, ¿no? Entonces, ahí también es una invocación al Ejecutivo, pero también al Legislativo.
Claro, es una invocación al Ejecutivo, al Legislativo y a otros organismos como el Tribunal Constitucional de Perú o, por ejemplo, la Corte Suprema, donde
sería... Ya para qué te cuento, sí, pues es cierto, claro. El Poder Judicial o todas las estructuras de poderes autónomos que tienen que ver con la justicia, efectivamente.
Eso, donde las mujeres no estamos y si no estamos, o sea, si no hay cuota, que es como una manifestación de la, digamos, de... política de la igualdad, no estamos. O sea, si no hay cuotas, no hay mujeres.
No estamos.
Y eso, digamos, no es una realidad, no es un dicho, sino es una realidad.
Es una realidad, y no es que no haya abogadas, ¿ah? Porque mira, yo que ya soy abogada, ya casi 30 años va a ser que soy abogada, y ya en mi generación, o sea, en la facultad éramos miti mota, y si no, hasta un poquito más las mujeres, o sea que abogadas habemos a montones, ¿ah? No es que no existamos en este oficio, ¿no? Al igual que las periodistas también, pero no necesariamente son las dueñas de medios ni las editoras, ¿no?
¿Cómo puede ser en un gobierno en el cual el entorno del presidente es masculino, su mirada es machista, ¿no? Uh-huh. Y lo que él ve y en eso incide, como dices tú, en términos hasta simbólicos, en políticas públicas, en la búsqueda de una igualdad que todavía no existe, o en un ministro del Interior que habla como si fuera del siglo pasado, ¿no? Porque escucharlo es un recordatorio de que es un gobierno en el cual las mujeres, desgraciadamente, siendo más de la mitad de la población, no importamos. ¿Cómo se puede hacer para hacer una suerte de incidencia en ese campo?
Mira, ahí hay como distintos elementos que trabajar, ¿no? Uno es en el plano cultural y el plano de las representaciones, y eso ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Porque están en este oficio y es cómo se presenta la noticia, qué se dice de los sujetos noticiosos, ¿no? Qué se dice de las mujeres, qué se dice de los hombres que son autoridades. Entonces, eso es parte de unos cambios que tienen que ver con lo cultural, que también es cierto que en el país en general todavía hay un 50%, porque lo vemos en las encuestas de relaciones sociales, ¿no? Que piensan como el ministro del Interior, como el ministro Chávarri, ¿no? Que las mujeres somos el complemento de, que las mujeres damos el soporte a, ¿no? Y entonces ahí hay que trabajar en cambios culturales. Y eso pasa también por los medios de comunicación, ¿no es cierto? Por todo este oficio, pero también por lo que tiene que ver con las políticas de educación. Y en políticas de educación habíamos avanzado, tenemos una currícula educativa desde el año 2016 que no logramos terminar de implementar, primero porque fue judicializada, ¿no? Y ahora ya estamos, digamos, retomando, luego porque nos fuimos a la casa todas, ¿no? En época de la pandemia, y ahora vamos a retornar a la escuela. Entonces eso es fundamental, porque la igualdad, la autoestima, canalizar nuestras propias diferencias, todo eso se aprende desde la escuela, ¿no? Cuando uno ya es grande y te comunican que tienes derechos iguales, cuando todo el tiempo has visto los símbolos y los referentes, ¿no? Yo creo que ahí hay que insistir también con el presidente, con los ministros. O sea, hoy en día los gobiernos, los presidentes de turno, tienen márgenes de acción, pero esos márgenes están en un marco de derechos. Tú no te puedes tirar el margen, ese marco de derechos. No te puedes ir en contra de eso, no te puedes ir más atrás. Nosotros como Perú ya tenemos un piso mínimo. No puedes pasarte para abajo. Tiene que entender eso. En el campo del derecho nosotros decimos, no existe la regresividad, solo existe la progresividad, ¿ya? En el campo de los derechos humanos solo es posible, y estamos hablando del derecho a la igualdad, solo es posible ir hacia adelante, no hay salta para atrás. Si saltas para atrás, tienes que asumir responsabilidades como país infractor en el órgano internacional. Pero eso toma un tiempo y eso demora, ¿no? Me voy a tardar años llegando a la comisión, a la corte, etc. Y ya varias generaciones más habrán pasado 2 o 3 años donde cada año habrán seguido asesinando a 150 mujeres, etc. Entonces la idea allí es ser vigilantes y exigirle al Estado, desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, que eso no se puede hacer. Yo digo, de repente, pues el presidente no se ha enterado, ¿no? Sus asesores no le han contado, el ministro de Justicia no le ha dicho, ¿no? ¿Qué cosas son los instrumentos y las convenciones internacionales que ya hemos firmado? ¿Qué cosa es la Constitución? Si nosotros, por favor, en la Constitución de 79 ya se declaró esa igualdad. Y como bien dices, tenemos un tribunal constitucional, ¿no? Que hace unos pocos días también acaba de emitir un fallo donde señala que el tema de la consulta previa, ¿no? No es un derecho fundamental y no es vinculante. En contra del convenio 169 de la OIT, que es algo que nosotros hemos ratificado. Pero tú dirás, bueno, pero eso no tiene que ver con la igualdad. Exactamente ese tema no. Pero esa línea de desarrollo argumentativo de decir lo que está en la convención y no está acá, no es un derecho fundamental, es tremendamente peligroso para los derechos de las mujeres, porque existen un conjunto de derechos que están en los pactos, en las convenciones y no necesariamente en la Constitución. No solo lo que está escrito en la Constitución es un derecho fundamental, y este tribunal está pretendiendo desarrollar esa línea argumentativa, ¿no? Y además teníamos una mujer en la presidencia que tenía voto dirimente, ya no la tenemos, ¿no? Y apenas una, entonces necesitamos también la presencia de mujeres en las altas cortes, ¿no? De todas maneras, eso es lo que va a garantizar nuestros derechos. Y sobre todo, ciudadanía civil activa y vigilante, ¿no? Y si tendremos que tomar la calle, la tomaremos. Y es más, la marcha de este sábado, yo creo que les ha mostrado que ni vacadores ni no vacadores, o sea, nadie tiene la capacidad de congregar y movilizar tal cantidad de gente como así lo hacemos cuando se trata de los derechos de las mujeres, ¿no? Y de las colectivas jóvenes y de las mujeres en general, porque las mujeres, como tú dices, somos la mitad y un poquito más de la población y estamos en todas las poblaciones, en todas las etnias y en todos los sectores.
¿Cuál es el reto que tiene la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, en un gabinete en el cual, digamos, no es paritario, pero a su vez se ve como una minoría y se ve como casi como una cuota, como que ya hay que ponerla porque hay que ponerla? ¿Cuál es el reto? ¿Qué tiene que hacer ella para poder lidiar en un espacio no donde obviamente las mujeres, la voz de las mujeres, es vista casi como un adorno? ¿Qué tiene que hacer para que no vayamos regresivamente, como acabas de decir, sino por lo menos, digamos, detener ciertos cambios que están afectando políticas públicas de manera concreta?
Mira, Diana es una compañera feminista de una larga trayectoria, es una mujer inteligente y estoy segura que el día de hoy ya tiene clarísimo, ¿no?, cómo resistir esos embates. Pero si me preguntaras a mí, yo diría que un tema fundamental que está en la agenda y que estuvo casi desde un inicio en el gobierno de turno y que es fundamental para la igualdad de las mujeres es lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Y si yo creo que ella se hace todo el esfuerzo con sus equipos por tratar de sacar adelante este Sistema Nacional de Cuidados que va a permitir redistribuir el trabajo de cuidado que hacemos de manera gratuita a todas las mujeres en la casa, ¿no? Haciendo que sea corresponsable asumido también por los varones y también corresponsable entre distintos actores de la sociedad, ¿no? Que el cuidado, que es al final lo que sostiene la vida humana. Nosotros no somos animalitos que podemos sobrevivir solos, ¿no? O sea, tú un bebé lo dejas botado y se muere, ¿no? No es un osito, no es un perrito, etc. Entonces, yo creo que ella tiene que ponerle empeño a este Sistema Nacional de Cuidados y eso es una manera también de atacar esta división injusta en la sociedad y el patriarcado. ¿Por qué? Porque eso quiebra esos roles tradicionales que estaban en el discurso del ministro del Interior, ¿no es cierto?, ayer, respecto a que las mujeres somos el complemento, ¿no?, el soporte del varón, la que hacemos, etc. Entonces, el sistema de cuidados quiebra eso, y te dice un ratito, lo que es indispensable es el cuidado, ese es el derecho, no es que lo van a hacer las mujeres. Hay que cambiar esa organización social del cuidado. Y en eso, para eso, el Ministerio de la Mujer tiene las competencias, ¿no? Hay que dar una ley, hay que sacarlo adelante, hay que organizar ese sistema. Entonces, si tú quiebras esta división sexual del trabajo, de que las mujeres hacen una cosa, como decimos, las mujeres cuidamos y los hombres son los que producen, ¿no? Ellos producen riqueza, nosotros no. Digamos, si tú quiebras eso, también vas a darle una patada en la canilla y probablemente un poco más arriba al patriarcado, ¿no? Es una forma de ir quebrando el patriarcado. Ahora, hay también un conjunto de derechos que están en discusión y que están en la agenda pendiente en el patriarcado, ¿no? Nosotros somos prácticamente uno de los pocos países de la región que nos hemos quedado rezagados en términos de la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra autonomía sexual y reproductiva, ¿no? No solo tenemos la posibilidad de acceder a un aborto por causal salud. Ya hay un proyecto en el Parlamento, ¿no?, que tiene que ver justamente para que por lo menos las víctimas de violencia sexual puedan acceder a un aborto, ¿no? Y eso no está en discusión. Colombia acaba de aprobar, ¿no?, el aborto hasta las 24 semanas y después de las 24 semanas por causal. Argentina lo tiene Chile, lo tiene Ecuador, lo tiene Bolivia, lo tiene Uruguay, lo tiene México, ¿no? Entonces, por eso te digo, en Perú, más que conservadurismo en el Parlamento y en los actores políticos, hay antiderechos, ¿no? Están en contra del sentido y el avance del derecho que ya está reconocido en las cortes internacionales.
Pero en 1926 no estaba ya normado que el aborto por causal de no violación estaba permitido. ¿Por qué no se ha implementado a nivel nacional? ¿Por qué no es una política pública en la cual ya no tendría que estar en discusión, ¿no? O sea, digamos, estamos hablando de eso y en teoría ya debería estar implementado en todo el país, ¿no? Porque
claro, o sea, nosotros tenemos solo esa figura que tú señalas, que se conocía como aborto terapéutico, ¿no? O aborto en casos de compromiso de la salud de la gestante o peligro de vida de la gestante, lo tenemos desde el Código Penal del 24. Sin embargo, no se implementaba, ¿no? Faltaba el proceso de protocolización, etcétera, ¿no? Entonces, eso siempre dejaba expuesta a las mujeres a la posibilidad de, depende en qué establecimiento de salud uno cae, depende de lo que piensa el médico o la médica que te atiende, etcétera, porque no estaba protocolizado. Hemos tenido que denunciar al Estado peruano en dos casos de violación de derechos en los órganos internacionales de derechos humanos para lograr un protocolo. Y un protocolo que tiene un conjunto de falencias y que aún así, ya estando protocolizado, no se cumple, ¿no? La Defensoría del Pueblo ha hecho un par de informes el año pasado, antepasado, y encontramos que incluso hay un montón de prestadores de salud que no lo conocen, ¿no? Y esto que pasa con el aborto, está pasando con este aborto que es legal, pasa también en otros temas, ¿no? Este es el país donde se aprueban las leyes, pero nadie las implementa. Y cuando pasa un desastre, incluso como los derrames de Repsol, por ejemplo, la primera respuesta del Estado no es atender y después ver cuáles eran las rutas, qué pasó. No, la respuesta del Estado es, estamos pidiendo informes. Este es el país de los informes. Todo el mundo le pide un informe al otro director, al otro director, al otro director. Y al final nadie resuelve en concreto el problema que tiene el ciudadano o la ciudadana. La gestión pública se olvida que está para entregar, que, o sea, su razón de ser es entregar un servicio al ciudadano o a la ciudadana. Su razón de ser no es que se cumpla la ruta completa del paso A, B, C, etcétera, ¿no? Entonces es como una gestión pública también anquilosada y que tienen mucho miedo los prestadores de salud en determinados casos, pero cuando tiene que ver con los derechos de las mujeres los incumplen olímpicamente, ¿no? Entonces, Y lo cruzan con sus propios prejuicios, sesgos religiosos, ¿no? O sea, nadie le pregunta al obstetra, al funcionario, si usted abortaría o no abortaría. Yo le estoy diciendo que me dé mi papel para seguir mi derecho y yo hacerme un aborto. Yo no te estoy diciendo que tú abortes, ¿no? O sea, no lo tiene por qué resolver de acuerdo a su creencia. Y eso todavía tenemos debilidades en las cabecitas de nuestros funcionarios públicos, ¿no? Que no operan desde un marco de derechos.
Para cerrar, Jenny, quisiera saber en qué, digamos, ahorita está trabajando la Coordinadora de Derechos Humanos, que tiene que ver con los derechos de las mujeres, y como dices tú, son transversales, o sea, hay múltiples derechos, como lo que se acaba de violar en el Tribunal Constitucional, que se ha puesto en duda de nuevo en la ley 169 que dio la OIT y que el Perú suscribió. Pero ¿qué otros derechos que está trabajando la Coordinadora de Derechos Humanos y que afectan la vida de las mujeres en general?
Mira, estamos trabajando fuertemente para que todo el tema de defensores y defensoras de derechos humanos que tienen un mecanismo especial de protección responda oportunamente y responda de manera específica a las vulneraciones que sufrimos las defensoras de derechos humanos, que no son los mismos que enfrentan los hombres que son defensores de derechos humanos, ¿no? Para nosotras hay otro tipo de descalificaciones, de acoso en redes, de hostigamientos, y a veces el aparato que tiene que dar protección no, digamos que mira en minusvalía, ¿no?, este tipo de vulneraciones y no dimensiona adecuadamente las afectaciones que nosotros seguimos, la sobrecriminalización. Por ejemplo, tú eres un ejemplo, ¿no?, de lo que está ocurriendo con sobrecriminalización. Y así como como ha ocurrido contigo y otros periodistas, también ha estado ocurriendo con mujeres defensoras en distintos ámbitos, en la Amazonía, en las comunidades, pero también las que hacemos defensa en la ciudad, en las zonas urbanas, ¿no? Las jóvenes cuando hacen una marcha, ¿no? O hacen una colectiva, también hay universitarias que están siendo disciplinadas por sus casas de estudio. Entonces, hay distintas formas de hostigar a quienes somos defensoras de los derechos humanos en general, pero también a las que defienden derechos sexuales y derechos reproductivos. Y lo otro es una deuda histórica que tenemos, que es el caso de esterilizaciones forzadas y que estamos impulsando fuertemente, porque si bien son hechos que ocurrieron hace más de 20 años, donde hay incluso mujeres que no solo murieron en la esterilización, sino que las que sobrevivieron, hay varias de ellas que ya murieron, recién hemos conseguido, ¿no?, que esto pase a una investigación judicial a esta etapa, y se han iniciado ya las diligencias para que rindan sus declaraciones los procesados, que son los ministros de Estado, y eso es bien importante porque es la primera vez que las mujeres hemos logrado, ¿no es cierto?, en defensa de nuestros derechos sexuales y reproductivos, con el acompañamiento de la coordinadora, de DEMOS, de las organizaciones que los litigan, sentar en el banquillo de los acusados a ministros de Estado, y también está comprendido el presidente Fujimori, pero hay que hacerle el trámite de ampliación de la extradición, ¿no? Sentarlo en el banquillo de los acusados por haber violado nuestros derechos. Y también estamos acompañando, por supuesto, a las mujeres del grupo de movilidad humana, ¿no? Y allí hay también un trabajo especial con las mujeres que están en situación de migración, y también una preocupación especial con lo que está pasando, ya sea con aquellos grupos de mujeres que se consideran trabajadoras sexuales, pero también con aquellas que están en situación de prostitución o que están en situación de trata. Son distintas realidades, no todas lo reivindican como un oficio, como un trabajo, y allí hay una situación de violencia específica y diferenciada que tenemos que atender, ¿no? Y nosotros pensamos que la coordinadora, siendo un espacio donde hemos luchado en las épocas más duras del conflicto armado interno por los derechos, y hemos enfrentado a las mafias y a las corporaciones, ¿no?, que cometían violaciones de derechos humanos, estamos dispuestos también a dar la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales, por los derechos de las mujeres que están en situación de prostitución, y enfrentar estas mafias, que muchas de ellas tienen ramificaciones dentro de los aparatos del Estado, ¿no?
Mi última pregunta, porque de verdad que sí, es verdad, hay muchos logros, pero desgraciadamente, claro, si uno ve en los poderes del Estado todavía nos falta, pero viendo el vaso medio lleno, ¿qué cosas ve Jenny Dador de avances en el Perú sobre los derechos de las mujeres?
¡Wow! Yo veo un montón, porque además los he visto, ¿ya? Veo el reconocimiento de la igualdad, veo el reconocimiento constitucional, veo el tema de la coeducación, la posibilidad de ir juntos a la escuela, niños y niños, niñas y niños, y poder escoger lo que queríamos hacer y no tener que hacer solamente yo bizcochitos, ¿no? Hoy día puedo hacer carpintería, metalurgia, arte, ¿no?, lo que se me plazca, ¿no?, tener el mundo más abierto, ¿no? Veo lo que tiene que ver con las libertades sexuales, el hecho de que la libertad sexual se reconozca dentro y fuera del matrimonio, poder escoger métodos anticonceptivos sin necesitar la autorización de mi pareja, tener 14 años o 12 y poder acercarme a un establecimiento de salud, ¿no?, porque tengo curiosidad, porque quiero información o porque necesito un método, ¿no? Entonces, sí hay un conjunto de avances. Lo otro es que también la violencia en términos de relación de pareja disminuye anualmente un punto, pero claro, se han exacerbado las formas más grotescas, ¿no?, más brutales de violencia, pero veo un aparato que responde, veo que hay servicios, antes no había nada, ¿no? Entonces, hay más de 300 centros de emergencia mujer en el territorio nacional. O sea, todas esas cosas son muy, pero muy valiosas. Y claro que sí hay cambios. A tal punto que en un momento, yo recuerdo de los inicios de los años 2000, recuerdo que jóvenes nos decían, pero no, estas tías, ustedes ya se han quedado atrapadas en el 70. Esto ya somos iguales. Y de pronto, estas chicas han sentido y se han dado cuenta que sus derechos sí estaban en cuestión. ¿no? Y hoy día lo sienten amenazados y ven que son posibles los retrocesos cuando ven un parlamento que se quiere tirar para atrás sus derechos, ¿no? Entonces, claro que hay avances, nos han costado a muchísimas mujeres y generaciones que venimos haciendo, y está bien, no queremos que nos los regalen, estamos dispuestas a seguir luchándonos, y siempre te digo, no será por cansancio que nos ganen.
Muchísimas gracias, Jenny Dador, feliz Día Internacional de la Mujer, y que vengan mejores tiempos.
Un abrazo, Pau.
Un abrazo, Jenny. Con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.